Son las 11:30, vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. Ella es Rosa Elena Castañón, directora de IMD Bilbao y Oviedo, especialista en salud capilar. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la alopecia frontal fibrosante.
Pues,
lo dejo ahí.
Pues ahí lo dejas.
Sí, porque, claro, alopecia frontal lo puedo entender. Bueno, pues la pérdida de cabello en la parte frontal, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente la alopecia frontal fibrosante?
Pues sí, lo primero es una alopecia, pues es cicatricial y es autoinmune, ¿vale? Entonces, es autoinmune porque la generan nuestras propias defensas, nuestro propio organismo se equivoca y esos linfocitos pues van a atacar al pelo, a las unidades foliculares. Y es cicatricial porque esa inflamación, al mantenerla en el tiempo, lo que va a hacer es destruir esas unidades foliculares. Entonces, esta inflamación afecta a una zona de la cabeza, en el inicio del pelo, en la primera línea de implantación. Entonces, afecta tanto a la frente, a las patillas, como si fuera una diadema. Uh-huh. Además, afecta pues a las mujeres sobre todo. Uh-huh. Están descritas en mujeres premenopáusicas, en los cambios hormonales, en la menopausia, y en algunos hombres, pero bueno, los que menos. Y bueno, aparte que, curiosamente, esta enfermedad, comentarte también que hace 30 años, pues, prácticamente ni existía. Te encontrabas algún caso muy poco frecuente, pero en estos últimos años avanzado, se ha disparado enormemente.
Ah, o sea que de ser una enfermedad poco común, que afectaba, como decimos, principalmente a mujeres posmenopáusicas, uh-huh, se está convirtiendo en un fenómeno cada vez más, más destacado.
Sí, sí. Nos entra en la clínica muchísimas mujeres y cada vez hay muchos más casos. La típica alopecia androgenética, pero cada vez encontramos muchos más casos de esta alopecia, que aparte es muy, muy invasiva. Date cuenta que cicatriza y pierdes tú la zona de arriba y eso no se puede recuperar.
Con el problema añadido o la preocupación añadida de que ocurra entre mujeres, ¿no? Que como hemos hablado en alguna ocasión, pues es un fenómeno, quizás no tan aceptado socialmente, ¿no? Como la alopecia en los hombres, ¿no?
Hombre, hoy día afecta a las alopecias, tanto le toca a los hombres como a las mujeres. Cada vez hay muchas más mujeres con este tipo de alopecias. Uh-huh. Ya desde que los primeros indicios, pues precisamente cuando ya desarrollas, pues ya en esos cambios hormonales, las mujeres también pueden tener tendencia a tener pérdidas del cabello. Puede ser cambios hormonales y luego encima se suma esta, que ahora mismo es bastante agresiva en el sentido de los cambios hormonales de las mujeres, las menopausias. Es una alopecia que afecta enormemente, sí.
¿Y es una alopecia que llega y se desarrolla rápidamente o es paulatina y lenta?
Las causas, no se conocen exactamente las de esta alopecia, pero ya te digo, son factores genéticos, se asocian a veces ahí incluso en las familias, una hermana, una prima. Suelen ser factores hormonales, que es mucho más frecuente, pues lógicamente, después de la menopausia, entonces afecta a muchísimas mujeres. Y es un factor también autoinmune, se inflama el folículo piloso y ese también hay que descartar a veces el tema de alopecia, esto de enfermedades como la tiroides, por ejemplo. Pero hay otros, hablan de otras causas, que hablan incluso de factores ambientales que se desconocen todavía, pero están comentando que hay algunos cosméticos, algunos uso de fotoprotectores, que en las últimas décadas pues se ha aumentado mucho estos tipos de productos que pueden ser una causa, pero ya te digo, no está del todo probada, es una hipótesis.
Uh-huh. ¿Y cómo detectar la alopecia frontal fibrosante?
Bueno, pues cuando vienen a la clínica, muchas veces no son conscientes ni siquiera. A veces empiezas a preguntarles y dices, bueno, sí, lo primero que noté fue como que perdí en las cejas cabello. Se puede perder, empezamos a perder cejas, densidad, a quedar sin ellas. Después se detecta pues un pequeño retroceso progresivo en la línea de implantación del pelo, a nivel del frontal y lo que es las patillas también. Después la piel, esa piel que está expuesta sin cabello, es un poco diferente a la piel normal, ¿vale? Es como una piel más brillante, no tiene arrugas, no tiene vello. A veces suele venir acompañado de una sensación de picor, escozor en el cuero cabelludo. También se puede perder el vello corporal. La verdad es que el diagnóstico es sencillo, se ve claramente, no hace falta hacer biopsias como antiguamente cuando había algún caso puntual, pero es una alopecia que por desgracia se detecta rápidamente.
Bueno, pues una vez diagnosticado el problema, ahora toca afrontarlo y tratarlo, ¿no?
Tratarlo,
Rosa,
¿verdad?
¿Qué tratamientos existen?
A ver, lo importante es efectivamente que Lo primero, es muy importante que haya una clínica, que se detecte el diagnóstico lo más temprano posible, porque date cuenta que esas unidades foliculares perdidas ya no se pueden recuperar. Entonces, el objetivo del tratamiento en este caso, en este tipo de alopecia, es evitar esa inflamación para que no sigas destruyendo los folículos y no siga habiendo un retroceso. Entonces, tratamientos que se pueden ajustar en un momento puntual pueden ser tratamientos locales a base de corticoides, tratamientos orales, inhibidores del 5-alfa-reductasa para controlar, bueno, como puede ser el finasteride. También influye muchísimo los tratamientos de terapias de láser, tanto láser de neón como láser infrarrojo. Son unas terapias sin efectos secundarios ni contraindicaciones que trabajan a nivel interno. El láser infrarrojo lo que hace es inflamar, lógicamente, esos folículos pilosos para que no siga destruyendo el folículo. Y también tenemos el láser de neón de baja intensidad, que lo que hace es estimular muchísimo los folículos, engrosar la raíz, dar fuerza y vigor al pelo, para que puedan tener una mejor cabello, mejor densidad. Uh-huh.
Bueno, tratamientos existen, por tanto, ¿no? Desde la terapia con láser de baja intensidad, uh-huh, pasando por los corticoides, ¿y los trasplantes de cabello en este caso serían efectivos?
A ver, yo te cuento, para la solución definitiva, en este caso, cuando ya hay una zona ya descubierta importante, pues la manera, pues somos mujeres, la manera de recuperarse el cabello es, bueno, en este caso es las prótesis de integración que te voy a explicar. Porque, ¿qué pasa con el injerto? Los injertos, sí, nosotros lo que hacemos es, a la hora de trasplantarle, cogemos pelo sano de la, uh-huh, zona donante, ¿vale? En principio no está afectado, pero lo que implantamos es un terreno que está fibrosado, un terreno que ya está cicatrizado. Yeah. Entonces, genéticamente también está desarrollado para esa enfermedad. Entonces, por desgracia, probablemente al cabo del tiempo, al cabo de los años, lo pueda volver a perder. Entonces, para mí una solución, bueno, para mí, para IMD, Instituto Médico, lo que hacemos es personalizarlo, lógicamente, y cuando una persona ya viene con una falta importante, aparte de prevenirlo, que no siga avanzando, lógicamente, donde ya tenemos una falta descubierta, pues recurrimos a las prótesis. Son unas prótesis, son sistemas de integración que son indetectables. Es cabello natural que está, uh-huh, diseñado para cada paciente, para cubrir esa zona, en este caso, cicatrizada. Entonces, son materiales hipoalergénicos, donde ese material, a ese material va inyectado o implantado cabello de las mismas características que tiene el paciente. Uh-huh. Entonces, por eso es indetectable. Lo importante es que esa mujer vuelva a recuperar su imagen, eso es lo principal, que vuelva a sentirse bien, que se acueste con su cabello, que se levante con su cabello, que haga vida normal, que vaya a la peluquería, la piscina, la playa, vamos, sin ningún tipo de riesgo. Es una solución espectacular, la verdad.
Entiendo que esta solución, Rosa, es de quita y pon, es una especie de...
No. A ver, lleva un mantenimiento, lógicamente, porque nosotros cubrimos, tapamos el problema, digamos. Ajá. Aunque el problema siga ahí, nosotros como profesionales, lo que tenemos que evitar es de que el resto del cabello que tiene que siga despoblando. Pero al poner ese material, es algo que va en la zona frontal, como no tenemos donde sujetar con su propio pelo, pues hay unos pegados especiales, adhesivos hipoalergénicos, para que no se detecte y ella pueda llevar vida normal. No tiene que quitarlo para acostarse ni nada. Ajá. A las tres semanas o al mes aproximadamente, o un mes y pico, va a depender un poquito del crecimiento de su cabello y adaptarlo a sus circunstancias. Entonces, básicamente, una vez al mes, digamos, ella acude a nuestra clínica, ahí donde hacemos es volver a prepararle la piel, quitarle esa prótesis, tratarla, sanearla, preparar su piel, cortarle su cabello, teñirlo, todas las medidas necesarias que se precise, volver a colocárselo y ya está impecable otro mes más tranquilamente para que haga su vida normal en casa, como siempre.
Uh-huh. Bueno, soluciones estéticas existen, por tanto, para este problema, la alopecia frontal fibrosante. Pues sí. Pero, ¿qué indicaciones, qué consejos darías a las personas que lo padecen?
Los consejos, los típicos que se pueden dar a cualquier tipo de alopecia. Cuando ya tienes un problema ya clave, tienes un síntoma en este caso, cualquier tipo, sobre todo en la frontal fibrosante, pues las medidas normales, cuidar el cabello, utilizar los productos adecuados, no utilizar tampoco productos químicos agresivos para el cabello, tintes, porque date cuenta que en la zona primera línea, el cabello que perdamos en esas zonas ya no se recupera la mitad de ellos. Entonces es muy importante también llevar una dieta equilibrada, pues aplicar unos nutrientes, de descartar cualquier tipo de anomalías, hacer analíticas previas para no descartar pues tiroides o cualquier cosa de esas, pero sobre todo, bueno, intentar relajarse lo menos posible, no tener estrés, pero hoy día eso es más complicado, me parece a mí.
Pues hoy queríamos conocer qué es la alopecia frontal fibrosante. Yo creo que todos esos detalles, esos datos que nos ha aportado Rosalena Castañón, la directora del Instituto Médico Dermatológico de Bilbao y Oviedo, especialista en salud capilar, pues nos ha dado, yo creo que luz, ¿no?, sobre lo que hoy queríamos aportar a nuestros oyentes. Rosalena, pues muchísimas gracias.
Un placer.
Yo creo que todas esas mujeres que sufren este problema, al escucharte, estarán un poquito más tranquilas y sabrán dónde acudir.
Un poco más tranquilas, pues sí.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y hasta otra.
Venga, un abrazo. Adiós.